Dios examina tu vida. Mientras me encontraba trabajando en la ciudad de Moquegua, tuve la oportunidad de compartir las enseñanzas de la Biblia a un grupo de adolescentes. Eran chicos entre 14 y 16 años, llenos de energía y travesuras. No siempre los jovencitos suelen estar muy concentrados en el estudio como sucede con los adultos, pero recuerdo muy bien una clase que tuvimos. Fue la clase donde todos estaban absolutamente en silencio y muy concentrados en el tema. Por si fuera poco, hacían buenas preguntas, y al responderlas, hacían más preguntas. Incluso uno de los chicos más movidos, que aparentemente en ocasiones anteriores había mostrado su indiferencia a las clases, estaba haciendo preguntas. ¿Qué estaba sucediendo? Parecía que me encontraba en un auditorio lleno de personas hambrientas por la palabra de Dios. Incluso nos pasamos de la hora establecida para terminar y nadie reclamó. Frente a esa situación pregunté a los chicos, ¿por qué de pronto están tan interesados en el tema? Uno de los jovencitos dijo, es que, profe, ese tema da miedo. Lo que me sorprendió más que en las reuniones posteriores ellos querían seguir aprendiendo sobre ese tema. ¿Cuál era el tema que estábamos tratando? Era un tema sobre el juicio de Dios. La pregunta es, ¿realmente debemos tener miedo al juicio de Dios? ¿Por qué las personas se aterrorizan automáticamente cuando escuchan la palabra juicio? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a ese tema? Justamente ese es nuestro estudio en esta oportunidad. Cuando se produce un accidente y una persona es atropellada por un automóvil, ese conductor será llevado a la comisaría y posteriormente a un juicio para determinar si es culpable o no del accidente. De igual manera, en la vida espiritual también existe un juicio para determinar si una persona es culpable o inocente, y de esa manera se sabrá si alcanzará la salvación o la perdición. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? El libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para comenzar, debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos está ante los ojos de Dios. Aunque tratemos de ocultar las cosas malas que hacemos, Dios nos ve. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios nos juzgará sobre toda obra buena o mala que hagamos. Cuando tengo la oportunidad de ver o escuchar algunos noticieros, es común ver que algunas personas han cometido un delito. Muchas veces delitos muy graves. Y los afectados o los familiares y amigos de los afectados piden a gritos que se haga justicia. Aunque en este mundo muchas veces la justicia es ciega, como dicen muchas personas, debemos tener en cuenta que el juicio de Dios es justo y nada de lo que hagamos pasará desapercibido. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En nuestro medio, solamente son sometidos a juicio las personas que cometen faltas graves. Es raro, casi nunca se escucha que una persona sea sometida a juicio porque sea egoísta, por ejemplo. ¿O cuando escuchaste a una persona que fue llevada a juicio por ser orgullosa o ser grosera. Ya he escuchado muchas veces decir a las personas, yo no hago mal a nadie. Pero nos olvidamos que nuestra vida está llena de pequeñas y medianas imperfecciones, por lo que todos seremos finalmente juzgados. La Biblia hace una separación entre los incrédulos y los creyentes, entre los que no quieren saber nada de Dios y los que creen en Dios, o cristianos, los que asisten a una iglesia, los que oran, los que estudian la Biblia e incluso predican. Cuando una persona es cogida cometiendo un delito, como alguien diría, con las manos en la masa, infragante, con muchas pruebas en su contra, es casi seguro que se vaya a la cárcel. Y por otro lado, cuando hay una persona que es buena gente y por esas cosas de la vida se encuentra implicado en un delito, es posible que el juicio sea más complicado e incluso puede demorar un tiempo. De una manera parecida ocurre en el juicio de Dios. Por un lado están los incrédulos, quienes serán juzgados en su debido momento. Por otro lado están los creyentes, quienes están postulando a la salvación. Y así como se toma un examen de ingreso solamente a los que postulan a una universidad, de igual manera, Dios ha establecido una etapa de juicio que será solamente para los creyentes. La Biblia en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 al 19 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es del juicio a los creyentes el que estudiaremos a continuación. En el juicio divino, ¿quién es el juez? El Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Parece sorprendente esta declaración de la Biblia, pero dice que Jesús será el juez. Cuenta la historia que en cierta oportunidad un niño jugaba muy tranquilo en la calle. De pronto un carruaje venía a toda velocidad, con los caballos enloquecidos. Un hombre que pasaba por allí para salvar al niño tuvo que hacer todo lo posible para subirse sobre los caballos y controlar el carruaje. En su intento, se había herido en diferentes partes del cuerpo. Pasaron varios años. El niño, ahora joven, andaba por malos caminos. Un día fue llevado a juicio. Cuando entró a la sala, reconoció al hombre que hace mucho tiempo lo había salvado. Se acercó a él y le preguntó, ¿no es usted el que un día salvó a un niño de un carruaje y sus caballos enloquecidos? Efectivamente, dijo el hombre, aquí están las marcas de las heridas que me hice en esa ocasión. Por favor, sálveme nuevamente, le dijo el joven. Y el hombre le contestó, eso es imposible, porque ahora yo soy el juez. Así como en esta historia, Jesús, que vino a salvarte, también actuará como juez. ¿Cuántas veces he escuchado decir, Dios es amor, no creo que Él se olvide de mí? ¿Cuántas veces muchos cristianos dicen, ya soy salvo, solo basta tener fe y nada más? Pero en esta oportunidad estamos viendo que nadie alcanzará la salvación así nomás. Si bien es cierto que Jesús vino a salvarte, también debes tener en cuenta que Él te juzgará por tus acciones. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vemos que nuestras obras están inscritas en los libros de los cielos. Todo lo que hacemos está registrado en los libros del cielo. Cada obra, sea buena o sea mala. No estoy diciendo que la salvación es por obras, pero quiero que escuches lo que dice Santiago en su libro, el capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quiénes son los testigos en el juicio? El Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando estás realizando actividades de bien, cuando estás sin personas en una habitación o en un lugar muy apartado, te puedes olvidar que los ángeles de Dios están presentes allí, escuchando y viendo todo lo que haces. Ellos informan todo lo que ocurre y en el cielo se anota todo. ¿Cuántas veces hemos podido incluso hablar palabras ofensivas y pensamos que el viento se lleva las palabras? Hasta aquí en nuestro estudio, lo que estás aprendiendo puede hacer que te cause preocupación o incluso hasta miedo. Pero déjame decirte que no es para tener miedo. No debes sentir terror al juicio de Dios, porque ahora lo que viene son buenas noticias. La buena noticia es que como en todo juicio existe alguien que defiende al acusado, de igual manera, tú tienes un abogado que te puede defender en este juicio divino. ¿Quién es el abogado? En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso es saber que Jesús, así como actúa como juez, también actúa como tu abogado. Él está dispuesto a defenderte e interceder por ti en este importante juicio. ¿Por qué Jesús está en la condición de ser tu abogado? En primer lugar, porque Él te comprende, porque Él se hizo un ser humano como tú. Él conoce tus tentaciones de ser humano. Él te comprende, comprende tus luchas diarias y sabe tus luchas con el diablo, porque Él también tuvo que hacerle frente. En segundo lugar, está en condiciones de ser tu abogado porque Él no pecó. A pesar de las muchas tentaciones que pasó, se aferró fuertemente de su Padre Celestial y venció. Venció muriendo en la cruz, entregando su vida por ti para que tú te puedas salvar. Por eso es una buena noticia que Jesús sea tu abogado. Cuando cometas un error en tu vida, no dudes en ponerte de rodillas arrepentido y luego de confesar tu pecado, pídele perdón a Dios. En ese momento, Jesús está intercediendo por ti, pidiéndole al Padre Celestial que te perdone. Le muestra las huellas de los clavos en la cruz y le dice, por favor, perdónalo, porque yo he muerto por él. Nadie, absolutamente nadie más, hace esa labor por ti. Jesús es el único intercesor y abogado que tienes. Ahora dime, ¿deberías tener miedo del juicio si tu abogado es el príncipe del universo, Jesús? No, no debes tener miedo. ¿Por qué código seremos juzgados? El Evangelio según Santiago capítulo 2 versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así como en un país una persona puede ser juzgada en base a la constitución política, de igual manera la Biblia nos dice que seremos juzgados por la ley de Dios. La palabra de Dios dice que seremos juzgados por nuestras obras. Esas obras incluyen sus 10 mandamientos. Porque, ¿qué sentido tiene que una persona esté postulando al reino de los cielos y al mismo tiempo sea desobediente a los mandamientos de Dios? Si deseas realmente ser declarado justo en el juicio de Dios, debes estar dispuesto a ser obediente a Él. ¿Cuál será la sentencia del juicio? En el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús enseña algo muy importante. Pero leamos el versículo 34, donde dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el versículo 41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La sentencia es vida eterna o muerte eterna. En todo juicio, las personas pueden esperar la sentencia final de dos maneras. El inocente espera con esperanza porque desea ser declarado inocente, pero el culpable con miedo porque sabe que llegará la hora de rendir cuentas de su actitud errónea. ¿En qué grupo estás tú? El tema que estamos estudiando realmente es muy importante. Hemos aprendido hasta aquí que Dios realizará un juicio para determinar quién se salvará o quién se perderá. Y también hemos aprendido que seremos juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Te pregunto ahora, ¿qué debes hacer? En primer lugar, debes creer y obedecer a Jesús. El Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En segundo lugar, debes temer a Dios y guardar sus mandamientos. El libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios significa guardar sus mandamientos. Y la Biblia dice que todo se resume solamente en eso. Nota lo que enseña otro pasaje bíblico. En el libro de Deuteronomio capítulo 5, Dios hace recordar los 10 mandamientos. Y luego en el capítulo 6 y los versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Definitivamente, temer a Dios significa guardar sus mandamientos, pues todos estos versículos están íntimamente relacionados. Y finalmente quiero que escuches lo que dice el apóstol Juan, el último discípulo que quedó vivo, refiriéndose al futuro, específicamente al mensaje que el mundo debe tener en cuenta en nuestro tiempo. En Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es, nos encontramos en los últimos tiempos, en la época del juicio. Por lo tanto, es importante vivir a la altura que corresponde, siendo fieles a Jesús. ¿Cuál debe ser tu decisión? Tu decisión debe ser aceptar a Jesús como tu abogado, y uno de tus mayores deseos debe ser obedecer a Dios respetando sus mandamientos.
Purifícame con la sangre de Jesús. Jesucristo amor.